los candidatos a intendentes aquí en la ciudad de Zapala y concejales, y le habíamos comentado a ustedes que vamos a ir conociendo precisamente la lista, la composición de cada una de ellas, y bueno, después en el futuro también vamos a estar compartiendo los espacios para que nos cuenten acerca de las propuestas, de la visión de Zapala, de cómo se va a trabajar para el futuro de nuestra ciudad, ¿no? Y hoy nos está acompañando, bueno, precisamente el candidato Pablo Tomasini, acompañado de Nicolás Ayala, candidato a primer concejal. Así que le damos la bienvenida, gracias por venir. ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo andan?
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Buen día.
Muy bien. Bueno, más allá de que lo conocemos a Pablo Tomasini, pero queríamos hablar también un poquito de esta trastienda, de lo que ha pasado en estos últimos tiempos, y de cómo en algún momento Pablo quedó a la deriva, ¿no? Después de estos acuerdos, algunos dicen acuerdos políticos, pero yo en principio en algún momento lo hablábamos con Romina, pero yo le digo, esto lisa y llanamente para mí, y creo que mucha gente o el común, para mí es una traición, ¿no? Y uno piensa, bueno, si estas cosas se dan, si estos son los principios, los valores con los que muchos funcionarios o candidatos se manejan, ¿qué queda cuando asuman, no? Uh-huh. ¿Cómo lo ve?
No, la verdad
¿cómo que lo viviste este momento?
Mirá, la verdad que nosotros lo vivimos con mucha tranquilidad. Yo creo que la política, más allá de las cosas, de las valoraciones sentimentales, la traición, el amor, el odio, las cosas, la política es un conjunto de intereses. Y a nosotros lo que principalmente nos interesa es la ciudad de Zapala, esta es la verdad. Y por eso yo me presento como candidato a intendente de Zapala. Uh-huh. Y en ese sentido, evidentemente no a todos los candidatos les interesa de la misma manera la ciudad de Zapala. Porque nosotros habíamos hecho un trayecto, observatorios, miramos la ciudad, la miramos mucho, la observamos. La municipalidad dentro, la ciudad, en sus calles, en su circulación, en sus relaciones sociales. La verdad que estamos permanentemente observando eso y teníamos una mirada crítica de cómo estaba la ciudad y de la manera en que la gestión municipal llevaba adelante todas estas vinculaciones y estas relaciones. Y eso se lo transmitíamos permanentemente a quien en ese momento era nos acompañaba, que era el candidato Ramón Rioseco. En función de otros intereses, él decidió que eso, bueno, un poco no importaba, digamos, y que lo que importaba eran sus propios intereses, y definió, o sea, que tenía que jugar para otro lado y decidió jugar para otro lado. Más que una traición a Pablo Tomasini o al equipo nuestro, me parece que lo que hace es mostrar una sensación de que les interesa muy poco lo que nos pasa a nosotros,
digamos. Ahora, ¿esto lo esperabas? ¿En algún momento lo hiciste alguna lectura de esto? Porque después era mucho tiempo que tenían de trabajo.
No, la verdad que la vinculación permanente de Ramón con la gente de Unidad Ciudadana nosotros nos hacía pensar que el espacio tendría que tratar de unificarse, pero como no combinábamos los proyectos políticos, lo que nosotros sugeríamos permanentemente era hacer una interna. El que gana, gana, y el que pierde, acompaña, digamos, ¿no? Porque si los proyectos fueran exactamente iguales y lo único que estamos discutiendo son nombres, claro, uno puede ceder y el otro aceptar esa cesión, pero en realidad cuando los proyectos no comulgan, lo que tenés que hacer es resolverlo, como le pasó a la interna del MPN, digamos. Ahí se plantearon dos proyectos dentro de un mismo partido, pero dos proyectos ciertamente antagónicos, por lo que los mismos actores decían. Y lo resolvieron con una interna. Eso es lo que nosotros pensábamos hacer acá. Lo que nosotros no vamos a aceptar bajo ningún punto de vista es que eso se resuelva con un dedo, ¿no? No lo vamos a aceptar, no lo aceptamos, y por eso lo que hicimos fue rediseñar nuestra campaña más desde el punto de vista partidario, pero con las mismas ideas de siempre. Y nos queda el sinsabor de que a veces pensamos que a muchos dirigentes de la provincia de Neuquén o dirigentes de relieve provincial, la verdad que no les interesa nada lo que pasa acá, digamos, ¿no? Entonces, y a nosotros sí nos interesa, porque a mí me interesa desarrollar Zapala, desarrollar la zona centro, crecer, generar trabajo, un montón de otras cosas que no tienen que ver con pensar solamente la provincia de Neuquén como se la está pensando. Por supuesto, también tengo mi visión de la provincia y tengo mi visión de la nación, porque uno no vive en una isla.
¿Y cómo comulga ahora, digamos, este espacio? Bueno, ahora vos estás dentro del socialismo, digamos, pero por otra parte también compartiendo un espacio a nivel provincial con Pechiquirol.
En realidad lo que pasó fue que nosotros mantuvimos la lógica de compromiso, que es nuestra fuerza. El Partido Socialista nos brinda el sello para ir y están dentro del compromiso, digamos, es un compromiso que es amplio. Y a partir de ahí se sumó la posibilidad de que haya otros actores que nos acompañaran. Nos acompaña el Partido Movimiento Renovador, que es un partido que, si se quiere, a nivel nacional, comulga con Sergio Massa, ¿no? Nos acompañan sectores del peronismo, nos acompañan sectores del MPN, hasta actores importantes del MPN como Mercedes Altamirano, como Lorena Ábalos, como Mario Bruce. Y también nos acompaña todo un sector de Cambiemos que es el que se decide a acompañarnos en Zapala, digamos, ¿no? Lo que nosotros no hacemos es cambiar nuestra lógica de ver la ciudad y de ver cuáles son las prioridades, y en función de eso vamos a recibir, por supuesto, todos los apoyos posibles, porque nosotros, yo digo siempre como una especie de lema, nosotros no le preguntamos mucho a la gente de dónde viene, sino le preguntamos si comulgamos con una idea de un Zapala para más adelante. Y bueno, ese Zapala para más adelante que vemos es un Zapala con mucho más equilibrio. Cuando digo equilibrio, digo no solamente mirado desde la oficina de la intendencia, que parece que se mira al centro nada más, sino mirado equilibradamente, mirado desde todos los lugares de la ciudad. Hay que mirar el centro. Nosotros estamos contentos con que se haga una obra como la que se está haciendo en el ferrocarril. A mí me encanta, me parece una obra maravillosa, la vamos a bancar, la vamos a felicitar a la intendenta porque está haciendo esa obra, lo digo con total sinceridad, pero también me gustaría tener una mirada de el barrio Jardín, que está históricamente abandonado, del Rucagüeney, que sigue estando igual hace 25 años, bueno, y esas cosas me parece que hay que cambiarlas con cierto equilibrio. Nosotros esto lo venimos planteando hace mucho tiempo, no hemos cambiado nada, seguimos con las mismas ideas, los mismos objetivos. Lo que han cambiado es la composición de los apoyos que tenemos. Uh-huh. Y ese apoyo que tenemos significa un apoyo que está basado, primero y principal, en la construcción de buena gente, ¿no? Nosotros, Nico encabeza la lista de Compromiso, Leandro Signorilli encabeza la lista de Cambiemos, María José Rodríguez, que es directora de la Escuela 257, encabeza la lista del Partido Movimiento Renovador. O sea, la verdad que, y para no hacer todas las listas para abajo, pero sí, la verdad que somos un conjunto de buena gente que hemos priorizado Zapala y la hemos puesto en primer plano.
Bueno, Nicolás va a tener continuidad, digamos, allí en el Consejo Deliberante, y aparte con digamos una experiencia y un hándicap que te da sobre otros candidato,
¿no? Y me parece que Nicolás además es el único integrante, el actual integrante del Consejo Deliberante que continuaría, porque me parece que no, del resto de los concejales...
Y Daniel Julián,
los únicos dos entonces que...
Que renovarían
que si bancas. Que renovarían decide, según
claro,
el voto.
Claro. Digamos, si lo decide,
serían los que renuevan las bancas.
Cuando te dicen, vos vas a seguir en el Consejo, sí. Y si la gente acompaña, eso... Eso uno es consciente. Sí, la verdad que va a ser un consejo deliberante lindo para seguir trabajando, ¿no? Sobre todo cuando uno ya tiene experiencia y podés manejar tiempos, podés manejar otras situaciones que uno en el tiempo las ve y dice, bueno, yo usaría otra estrategia.
Y este tiempo, esta experiencia y este camino recorrido, digamos, más allá de esta diferencia, de este hándicap, ¿Qué te hace ver de proyectar para Zapala, ¿no? ¿Qué proyectos nuevos o cómo lo ves a Zapala a futuro? ¿Qué hay que cambiar?
Yo creo que hay que trabajar profundamente en la modificación de la ordenanza de tierras. Es urgente. Hay que trabajar rápidamente en el código de edificación urbana, trabajarlo con el Colegio de Ingenieros, con el Colegio de Arquitectos. Un trabajo que se había empezado a hacer y lamentablemente se abandonó. Se iba a hacer un congreso y quedó en el medio, se diluyó. Pero son ordenanzas que tienen que ver con lo que dice Pablo, con el tema de poder planificar la ciudad, una ciudad más ordenada, ¿no? Lo que pasa que, por ejemplo, con el código de edificación hay muchas excepciones y la excepción termina siendo la regla, ¿no? Entonces eso termina siendo un despiole, perdón por la palabra, en la ciudad. Te puedo dar un montón de ejemplos, ¿no? Pasa mucho con los supermercados que les exigen estacionamiento, pero después decimos que no y entonces, bueno, todas esas cuestiones hay que ordenarlas. Y es fundamental, como yo te digo, para tener una ciudad ordenada. Nosotros insistimos con el tema del orden. No se puede vivir en el desorden.
En eso, bueno, Nico, tenemos... te hago una consulta, pero es porque en un momento me surgió la duda, ya que lo nombrás. Vos estás hablando de un supermercado que está sobre la calle San Martín, que está allá como no con la persiana, el cartelito, todo como para abrir, y por este tema del estacionamiento no puede funcionar. Pero también recordaba de supermercados que están sobre la calle Avellaneda, o sobre la calle Soria, allá arriba, que bueno, cambió la cadena, ¿no?, de la empresa. Sí. No sé si se dan cuenta más o menos de cuáles estoy hablando, que también son supermercados y no tienen estacionamiento.
Bueno, por eso te digo. Por eso,
esa sería la excepción de la que vos
claro,
hablás.
Claro, eso está lleno de esas excepciones, pero lleno, en la ciudad de Zapala está lleno de esas excepciones. Entonces la excepción no puede terminar siendo la regla. Trabajemos sobre un proyecto de ciudad ordenado. Nosotros insistimos mucho con el tema del orden, ¿no? Para eso hay que trabajarlo con otras instituciones, con el Colegio de Arquitectos, con urbanistas, con gente que está relacionada con el medio ambiente.
Y, por ejemplo, estas empresas que vienen ahora a instalarse, ¿no?, los famosos supermercados chinos u otros de otros orígenes, ¿bajo qué condiciones llegan o, digamos, cómo se instalan? Porque yo me imagino, si yo voy a otro país, tengo que tener, no sé, o la ciudadanía, o residencia, o cierta... cumplimentar con ciertos requisitos para poder instalarme. Y uno ve que cada vez hay más, ¿no?
Todos tienen ciudadanía argentina.
Sí, todos cumplen
los dueños,
con esos requisitos.
Sí. Tienen residencia. La verdad que a nosotros es una situación que nos preocupa, porque nos preocupa el comercio chico, digamos, ¿no? Okay. El que es el gran generador de trabajo. Los comercios grandes generan trabajo, se defienden solos. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Y tratar de defender al más débil, digamos. Y a veces yo creo que hay que zonificar la ciudad, y hay sectores donde no hay que permitir que se instalen grandes supermercados, porque terminan rompiendo una cadena de pequeños supermercaditos. El barrio Don Bosco es un ejemplo. Terminan rompiendo una cadena de pequeños supermercados que no tiene sentido, digamos, porque lo que ganás por un lado lo perdés por el otro, es un juego de suma cero, digamos. Entonces, yo creo que hay que sectorizar la ciudad, permitir, por supuesto que uno no puede decirle, no te puedes instalar porque, no sé, sos árabe, no te puedes instalar, ¿no? Porque la verdad que...
Porque así se fundó Zapala,
¿no? Zapala y la gran parte de la Argentina se fundó con lo autóctono más lo que venía de afuera, digamos. Ahora, lo que sí, creo que hay que defender la economía de Zapala. Y para defender la economía de Zapala
Planificar y hay que regular también ese espacio, ¿no? Decir que tenga un equilibrio.
Bueno, conocerla profundamente, la economía de Zapala, ¿no?
Bueno, aquí nos estamos yendo un poquito, porque ya estamos entrando un poco
en el proyecto. Estamos yendo un poco
Pero porque en realidad lo que queríamos conocer precisamente son los candidatos y la gente que los acompaña y cómo han logrado esta composición.
Sí, ¿no? Y también la lectura que tienen del escenario, ya una vez que ya sabemos que son 6 candidatos, que hay 3 candidatos que tienen colectoras, ¿no? Ustedes son uno de los espacios que llevan colectoras, más el MPN que tiene 4 colectoras, y Gastón Calabró, que sería, podemos decir, como grande, un candidato oficialista, con también 2 colectoras más. ¿Cómo se ven en ese mapa, en ese juego, ¿no?, en ese tablero?
Yo veo que estamos bien, digamos. Me parece que hay una situación claramente dividida en 3 partes. No va a ser una elección polarizada. Creo yo, lo digo con la total sinceridad, creo que hay una polarización en el segundo lugar. Nosotros estamos primeros y... no, un chiste. No, estamos discutiendo ahí, nosotros tenemos ventajas y desventajas. La desventaja que tenemos es que no tenemos los aparatos municipal ni provincial, digamos, que juega. Y la ventaja que tenemos es que estamos ganando la calle. Y eso te lo dice la gente, lo nota, los barrios, lo interno de la municipalidad. La verdad que nosotros tenemos una ganancia ahí, ¿no? Podemos mostrarnos, podemos decir cuál es nuestra trayectoria, podemos dar testimonio de lo que hemos hecho en la vida pública y privada, ¿no? Por eso, cuando yo decía un conjunto de buena gente, porque todos tenemos una vida pública y una vida privada. Y a veces, si yo digo que voy a limpiar la ciudad y la verdad que soy que en mi casa es una mugre, no doy testimonio de que puedo limpiar la ciudad, digamos, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos mucho sobre ese testimonio, dar testimonio de lo que venimos haciendo. Y nosotros, la verdad que tenemos ese conjunto de buena gente, sectores de distinta raigambre ideológica y política, pero que pueden, pero nosotros sentimos que tenemos la capacidad de conducir la diversidad en Zapala, digamos, ¿no? Que no se puede construir de otra manera, porque si uno se pone todo un ropaje ideológico de antemano, y yo siempre le digo a los compañeros y a los amigos y a quienes nos acompañan, el pozo no es de derecha, ni de izquierda, ni de centro, es un pozo y te rompe un auto que no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Entonces, lo que hay que priorizar acá es la gestión, me parece, ¿no? Entonces, nosotros decimos tres cosas: actitud, unidad y gestión. Y eso es el camino que vamos a llevar en Zapala. Creo que tenemos que tener una actitud nueva. La verdad que lo digo con total énfasis, porque no nos podemos autoconvencer de que Zapala va a tener siempre autos abandonados en las entradas de la ciudad, o que vamos a tener olor a podrido cuando entramos a la ciudad, o que vamos a tener todas las esquinas llenas de montículos de basura, o que vamos a tener una ciudad llena de yuyos. Si nos acostumbramos a eso, para acostumbrarnos a eso me quedo en mi casa. La idea nuestra es que el compromiso tenga que ser de dirigentes políticos, pero también de la gente, que pague sus impuestos, que no tire la basura, pero para eso hay que darle muestras desde arriba, porque, y pongo como último ejemplo, el basurero que está atrás del bosque comunal lo inició la municipalidad, tirando escombros y después tirando otras cosas, y ahora va todo el mundo a tirar atrás del bosque comunal porquerías, y hay un basurero enorme, y eso hay que resolverlo.
Yo quería preguntarles por el voto electrónico. ¿Qué bueno, les parece el sistema? En realidad de boleta única electrónica, ¿no?
La verdad que no está muy claro cómo va a ser el despliegue en la pantalla, ¿no? Eso me parece que todos tenemos dudas con ese tema en particular.
¿Pudieron ver las máquinas? O porque supuestamente, bueno, van a llegar al municipio para empezar a...
No, todavía no. A ver, no tenemos ni oficializadas las listas. Para mí es una imprudencia absoluta haber puesto la fecha el 10 de marzo. Lo quiero decir de entrada porque me parece una imprudencia absoluta del Estado provincial, y subsumido a eso también de la intendenta, que puso la fecha en el mismo día, digamos, ¿no? 10 meses de transición me parece una barbaridad para cualquier sistema político sano, digamos, ¿no? Todas las elecciones provinciales deberían hacerse después del segundo semestre del año, cuando ya uno está más cerca del cambio y de las posibilidades, porque si no, o se queda sin poder quien está, o tenés una transición de 10 meses muy difícil de procesar. ¿Por qué lo digo esto? Porque también no solamente nos adelantaron a rajatabla las elecciones, sino que nos pusieron la boleta electrónica, que para la gente es otra complicación más. Porque, a ver, nosotros estamos todo el día en política y vamos a meternos en la máquina y vamos a hacer y vamos a usar simuladores, pero para la gente común va a ser todo un tema que me parece que debería tener mucha más formación y mucho más trabajo.
Te pedimos 2 minutos, son las 11 de la mañana, llegan las noticias desde Buenos Aires.
Nacional.
Para comunicarse con nosotros, 421-403.
Rumboso.
¿Qué verano?
El 710 te acompaña en todas las rutas de la provincia.
Contacto con la realidad.
Su programa por Nacional.
Rumbos de verano.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Bueno, después de la pausa teníamos las noticias con Buenos Aires, hoy nos estamos extendiendo un poquito más de tiempo, pero estamos en rumbos de verano, hoy anduvimos paseando por las ovejas en el norte de la provincia, estuvimos recorriendo los tachos, Barbarco, bueno, conociendo un poco. En estos días, como le decíamos, estamos también conociendo los candidatos que se van a presentar o que se presentan ya para la próxima elección a intendente aquí en la ciudad de Zapala, ¿no? Y estamos a poco tiempo, ya han comenzado con la campaña, y el 10 de marzo son las elecciones, ¿no? Recordemos, elecciones a nivel provincial y elecciones locales. Hoy nos está acompañando Pablo Tomasini del Partido Socialista, o va con el sello del Partido Socialista, y Nicolás Ayala, que es el primer candidato a concejal y a renovar obviamente su banca en esta oportunidad. Pero bueno, también queríamos conocer el resto de la gente que los acompaña en la lista, Y bueno, sabemos que van las colectoras también, ¿no? Nicolás, ¿quién más te acompaña en esta lista de candidatos a concejales y cómo fue, digamos, esta primera construcción que ustedes venían trabajando ya desde hace mucho tiempo, ¿no?
Me acompaña segunda candidata a concejal, es una egresada del sistema educativo, no le gusta que le digan jubilada, egresada del sistema educativo, Teresa Núñez, ¿sí?
Yo les digo maestra, mandato cumplido.
Maestra. Tere tiene una trayectoria en la docencia y en la militancia política y gremial también, porque activa participante de ATEN de muchos años, una persona muy comprometida con diferentes problemáticas, ¿no? Después, tercer candidato a concejal está Hugo Singoni, ¿sí? Conocido vecino de la ciudad.
Que esa fue una sorpresa también, ¿no? De verlo a Hugo Singoni en la lista de ustedes.
Sí, bueno, por los
armados. O sea, armados, que había una lista de cambios, ¿no?
Por los armados, uh-huh, que terminaron resultando, ¿no? Cuarta candidata es Pali Boilini.
Las mujeres la conocen porque trabajaba en una conocida tienda zapalina.
Sí, pero además Pali tiene un compromiso muy grande y ha trabajado mucho con chicos que sufren adicciones, ¿no? Uh-huh. Ella tiene un trabajo muy profundo en la Montú de hace muchos años, así que para mí también es una satisfacción que Pali esté trabajando con nosotros. Quinto está Daniel Cuevas, ¿sí? Uh-huh. El papá de Daniel, un conocido de la ciudad de Zapala, Ramón Cuevas, ¿sí? Después tenemos sexta, ayúdame, Pablo. Vos sabés que hay tantos.
Acá tengo el machete, acá tengo
el machete.
No, tenemos.
Norma Grosso. Claro. Tenemos a la doctora Norma Grosso también, Norma médica del hospital, uh-huh, sí, jubilada también, egresada del sistema de salud del hospital. Trabaja en un consultorio, una persona muy comprometida también con aquellas causas que tienen que ver con la salud y la salud pública, ¿no?
Silvana Zurita.
Después también tenemos a...
No, que acá tengo hasta el quinto, ¿no?
Claro,
el quinto.
No, bueno, te nombro una persona más, Silvana Zurita. Uh-huh. Zurita, Silvana docente también, estuvo a cargo del profesorado de educación especial. Una persona que luchó mucho para que el profesorado de educación especial no se lo llevaran de la ciudad de Zapala, así que para mí también, desde el punto docente, como soy yo, también es un orgullo que Silvana nos esté acompañando en la lista, porque, vuelvo a decir, una persona muy comprometida con el tema educación y con aquellas carreras que siempre nosotros estamos diciendo que tienen que venir a Zapala, y cuando vienen a Zapala se las quieren llevar, bueno... Silvana, una de las personas que luchó para que ese profesorado se quedara.
Además, lo de Norma Grosso, lo de Daniel Cuevas, lo de Silvana Zurita, no son lugares expectantes. Hay un compromiso de ellos en ponerse en una lista, porque no le estás ofreciendo primero, segundo, tercero, digamos, ¿no? Pero demuestran su compromiso con una idea, un proyecto, una cosa que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, y a nosotros nos da mucha satisfacción que un conjunto de buena gente nos acompañe más allá del lugar que poneme donde quieras, digamos, ¿no?
Sí.
Y para nosotros es todo un orgullo que ellos nos acompañen, así que nos sentimos muy halagados con las compañías que tenemos de cara al Consejo Deliberante.
Pablo, bueno, ya vamos a ir cerrando, pero de aquí digamos a marzo nos vamos a juntar para charlar nuevamente y conocer un poco más en profundidad los proyectos, ¿no? Pero ya tenés armado el gabinete.
Lo tengo pensado, sí, pero me parece medio irresponsable.
No digo que lo vayas a nombrar ahora, no te pido que lo nombres ahora. No, quiero saber si ya más o menos, digamos...
Sí, lo tengo pensado. La verdad, honestamente, yo tengo pensado una construcción que es distinta a la que está actualmente, ¿no? Uh-huh. Yo tengo una mirada más de objetivos que de áreas, ¿no? Sí creo que nosotros tenemos que ir a un camino. A ver, yo creo que lo que le hace Zapala tiene que concentrarse en obras y en servicios públicos, me parece, ¿no? Mucho. Uh-huh. Creo que ese es un dato clave. Y para mí obras y servicios públicos tienen que estar despegados. No pueden depender de la misma persona, digamos, ¿no? Porque si no, el servicio público te come la cabeza como funcionario y no te deja pensar en el mediano y largo plazo. Entonces, el área de obras públicas tiene que estar acompañada de una área fuerte de planificación que se dediquen a mirar la ciudad, a ver dónde se van a poner los terrenos, a ver qué lugares recuperamos que estén vacíos en la ciudad, a ver cómo ponderamos una plaza, a ver cómo hacemos un circuito de circulación del deporte, a ver cómo hacemos, bueno, todas esas cosas las tienen que mirar sin la preocupación del teléfono que te suena porque la señora tiene la basura en la esquina y tiene. Entonces, servicios públicos hay que correrlo, y yo creo que paulatinamente, esto es una idea mía fuerte, que la vamos a empezar a llevar adelante, paulatinamente quien tiene que hacerse cargo de los servicios públicos es el ente municipal de servicios públicos, ¿no? Que nosotros consideramos que es la única política de Estado seria que Zapala tiene. El agua, ¿no? El
ente que es un agua. Ente que asociamos al agua. Solamente al agua.
Exactamente, pero es el ente municipal de servicios públicos. Entonces ese ente, que es una política de Estado, que no tiene un político puesto adelante, sino que tiene personas técnicas y que... Me parece que es una política de Estado en la que se pusieron de acuerdo Edgardo Zapag, Raúl Podestá, Edgardo Adem, todos en la gestión del 95-99, estaba muy interesado en eso Raúl Cristaldi, que tuvo un fuerte impulso. Todos ellos se pusieron de acuerdo y sacamos el ente del agua. Y eso me parece que fue una política de Estado seria que nos ha dado una buena política del agua hasta este momento. Entonces nosotros creemos que ese es el órgano que tiene que empezar a conducir los servicios públicos en forma completa. Pero esto tiene que ser un trayecto paulatino, no puede ser de un día para otro, che, te paso todo esto, porque lo arruinás el ente del agua si haces eso. Entonces, pero yo estoy poniendo como la visión que tengo de la ciudad, una ciudad que despegue el servicio público de la planificación y la obra pública, ¿no? Y en eso nosotros le vamos a poner mucho énfasis a los servicios. Creo que para el compromiso de la gente de Zapala con su ciudad es un compromiso que se va a materializar en la medida que la municipalidad limpie, ordene, saque yuyo, viste, porque si no tenemos la sensación de que estamos en una ciudad desordenada, desequilibrada. Bueno, ese concepto hay que cambiarlo.
¿Y hay gente, Pablo, hay trabajadores municipales para hacer esas tareas?
Hay trabajadores municipales, hay vecinos que tienen muchas ganas de ayudar, hay comisiones vecinales que pueden estar muy dispuestas a darnos una mano tremenda. Lo que pasa es que se ha desintegrado la participación vecinal, porque la participación vecinal pareciera que molesta, ¿no? Nosotros le vamos a poner mucho énfasis al compromiso ciudadano. Además de tener las herramientas, la municipalidad, el recurso humano, hay que ponerle mucho más recurso tecnológico y generar un compromiso de los vecinos en ver cómo hacemos para realmente comprometernos con las cosas que hagamos. Entonces, hoy tenemos una pata que es el recurso humano, que es bueno, que los trabajadores municipales tienen mucha formación, a veces se encuentran con que no tienen herramientas, con que no les llegan las cosas en el horario adecuado, con que, bueno, eso hay que mejorarlo, pero después falta el recurso tecnológico, que hay que meterle mucha inversión a la municipalidad, y falta la cabeza de la planificación, digamos, el para qué estás haciendo las cosas que tenés que hacer, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que es importante que lo tengamos en cuenta.
Bueno, agradecerles que hayan venido hoy aquí por los mates que está llevando Pablo.
Te faltan dos grados.
Dos grados de temperatura.
Esto es para que allá el amigo.
Para que sepa.
Ah, no, no, Gómez.
Santi.
Gracias.
Santi sepa que le faltaron dos grados.
Como calentador de agua, es muy buen operador.
Es como la de la de la mano y el huevo, ¿viste? Santi puso el agua.
Sí. Y por encima lo estamos criticando.
Y Pablo lo está cebando. Claro. Pablo lo cebó.
Pícaro gordito venía a ser.
Claro. Así que, es exacto. Bueno.
Vamos a seguir charlando, bueno. Y vamos a conocer un poco más del proyecto de ciudad que tiene Pablo Tomasini y obviamente también, sí.
Sí, no, y que después, ahora estamos con los candidatos, sí. y su lista principal o su lista madre o troncal. Después vamos a llamar a las listas también, las colectoras que están acompañando a cada uno de los candidatos.
Bien.
Que sabemos son tres, ya lo hemos dicho, Gastón Calabró, Carlos Cockman y Pablo Tomasini.
Bueno, gracias.
Buenos días. No, gracias a ustedes por el espacio y siempre nosotros a disposición.
Muchas gracias.
Rumbos de verano. Contacto con la realidad. Para comunicarse con nosotros, 421-403.